Y ya tenemos el placer de recibir a Gabriela Borrelli. Ella es escritora, locutora y periodista especializada en crítica literaria y ha sacado, está presentando en el marco de mañana a las 19 horas en el Centro Cultural de España, en el marco del FILBA, del Festival Internacional del Libro de Buenos Aires en Montevideo, está presentando su libro Lecturas Feministas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen día.
Bienvenida. ¿Y qué necesario que era este libro, no? En este momento.
Sí, bueno, hace muchos años que trabajo en radio, en columnas, no solo de género, sino de recomendando libros, y también soy feminista, entonces, bueno, este libro reúne como mis dos trabajos y mis dos formas de estar en el mundo, la literatura y el feminismo. Y también la radio, porque lo edita Futurock Ediciones, que es la editorial de la comunidad Futurock. Ya digo comunidad Futurock porque tiene, bueno, una radio, una editorial y ahora un sello discográfico con una fuerte impronta feminista. Así que, bueno, estoy muy contenta de Lectura Feminista. Es un recorrido personal por las lecturas que un poco me convirtieron en feminista.
Y decidiste arrancar en el siglo V antes de Cristo. Wow. Hay mitos, por ejemplo, griegos, sí, que hablan de la mujer, también mujer autora de relatos. Sí. Entonces, ¿cómo eso tan atrás en el tiempo nos marca hoy?
Bueno, en realidad es una osadía decir que Safo era feminista, como lo afirmo en el primer capítulo, pero a mí me parece muy importante la figura del lector y la creación lectora, ¿no? Como un lector puede rever, ¿no?, la historia de los escritos, leerlo desde un paradigma. Siempre se habla de los paradigmas de escritura, ¿no? Como un escritor escribió en tal tiempo, pero también poco se habla de los paradigmas lectores. Cómo, claro, se lee un libro ahora, cómo se lee. Por ejemplo, no sé, Lolita de Nabokov, ¿no? Hay como paradigmas lectores que lo releen, lo vuelven a leer. Safo fue leída de muchas maneras diferentes. Pienso en muchas poetas, como fue leída Alfonsina Storni en su momento, en 1926, como es leída ahora. Pienso también, ayer, por ejemplo, hablábamos de poetas uruguayas, que a mí me parece que también, como, no sé, Delmira Agustini, por ejemplo, cómo fue leída en su época, o cuánto tiempo se habló del crimen pasional de Delmira, sí, Agustini, no del femicidio que vivió Delmira Agustini. Entonces me parece que el libro también reivindica mucho la figura de la lectora, del lector, que es el gran invisibilizado también a veces. Siempre tiene más prestigio escribir un libro que leerlo, ¿no?
Es muy bueno el punto de vista porque, claro, primero que hace a la obra, pero además es como todo, a veces somos capaces de recepcionar hasta cierto punto según el contexto que tenemos, entonces, o de reafirmar pensamientos preconcebidos.
Totalmente, entonces me parece que es osado decir que en el siglo que Safo era feminista o que Sulpicia, la primera escritora romana, era feminista, pero yo como lectora me puedo dar ese lujo de armar una serie literaria que para mí es la serie en la que los escritos que me identifican a mí como, bueno, como mujer ahora, como lesbiana, como y también como escritora.
Sí. Y podemos, porque me resultó fascinante, uh-huh, la historia de Tácita.
Ah, la de Tácita.
Es un mito.
Es un mito, sí, sí, sí.
Porque hay varios mitos griegos que en realidad nos muestran a las mujeres. Mira, yo me acordaba el de Casandra. Hoy.
Sí, claro.
Que Casandra vos no lo citás, pero Casandra era una mujer que hablaba y nadie la escuchaba, ¿no?
Exacto.
Y entonces, pira ese que nadie me escucha, me acuerdo de Casandra.
Bueno, cuando no te dejen hablar, te dicen que es Tácita muda, ¿no?
Por eso, me parece. La historia de Tácita muda, qué increíble.
Sí,
la podemos repasar un poquito porque yo, no, la verdad, que no la conocía.
Sí, la historia de Tácita, bueno, la historia que se llamaba Lara, en realidad, era una ninfa. Que, bueno, ¿qué pasa? Se le enamora a Júpiter, un dios poderoso.
Wow.
Y Lara, que hablaba, ¿no? Que tenía, que Lara también quería decir la etimología griega, la que habla, Lara, bueno, lo que nos pasa cuando un chongo con poder te quiere levantar y vos no le das bola, se enoja. Dice, ¿cómo? ¿Cómo no me das pelota? Y encima Lara, ¿qué hizo? Se lo contó a las amigas diciendo, miren que Júpiter es un pesado, es un jede. Es un acosador. Júpiter se sintió muy mal, que es lo que suele reaccionar cuando se acusa a alguien, ¿no? De acosador, suele vengarse de la mujer que acusa. Le cortó la lengua para que no hablara más mal de él y pasó a llamarse Tácita. Que ahí viene el sujeto tácito,
sí,
¿no? Que es el sujeto que no se nombra. El sujeto tácito viene de Tácita muda,
wow,
que es esta ninfa a la que le cortaron la lengua. A mí me parecía que Lecturas Feministas debía arrancar con esa historia, porque la historia de la de, ¿no? Siempre la historia también de las mujeres tiene mucho que ver con la mudez. Hasta el mismo Neruda: me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Alguna vez se preguntaron si esa era una figura agradable para nosotras? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí. ¿No? Y digo, esa idea de la mujer muda, o qué linda que sos cuando estás calladita. Y mismo en lo sexual, ¿no? La calladita, la que se calla, hacete la muertita. Me parece que esta idea de la mujer hablando tiene que ver con la mujer escribiendo. Con lo que se cría dentro de... Y también hay una historia de las mujeres que creo que está muy hecha en las cocinas, en historias de mujeres, de abuelas que te mandaban consejos para cuidarte de no quedar embarazada cuando te venía la menstruación, de adelgazar, ¿no? De todas las presiones sociales que no eran dichas, que estaba muy en el secreto, en eso de Tácita muda. Y me parece que, bueno, es momento de que volvamos a ponernos la lengua, armemos otras, y empecemos también a hablar con nuestras palabras, que también es otra lucha de la feminista, ¿no? Desde una A que luchamos hasta la muerte, ¿no? De ser nombradas. En algunos lugares de toda Latinoamérica todavía se sigue usando el abogado, ¿viste? ¿No?
La abogado
se sigue usando todavía. Y bueno, y con nosotros que tuvimos muchos años en Argentina, la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue toda una lucha que digan en las radios la presidenta, ¿no?
Les costó tiempo.
Decir la, ¿no? ¿Por qué te cuesta decir la presidenta? Tienes que decir la presidente, ¿no? Y bueno, y ahora con el lenguaje inclusivo, son todas luchas que damos las feministas, pero todo se trata, ya sea en la lengua, en los escritos, de crear nuevas realidades.
¿Te parece que es una lucha lo del lenguaje inclusivo?
Sí, me parece que sí. Porque me parece que la lengua siempre crea una realidad. Somos, bueno, yo me dedico a la literatura. Creo fervientemente en la importancia de la palabra. No creo que sea un accesorio a la vida. Creo que es lo que nos vuelve seres humanos, la lengua. Y hablar es siempre disputar un poder, ¿no? Desde el lugar que vos hablás siempre estás disputando un poder, es tu forma de estar en el mundo como vos hablás, y el lenguaje que utilizamos define también quiénes somos.
¿Fue difícil el proceso de seleccionar a las autoras que ibas a incluir en el libro, o fue algo natural por quienes te habían inspirado y no tuviste que dejar a nadie afuera?
No, quedaron muchas afuera, pero bueno, hay una leyenda alrededor del libro que estamos tratando de instalarla. Yo trabajé muchos años, soy amiga de Julia Mengolini, que es una de las responsables, la fundadora de Futurock, periodista, compañera feminista, y tenemos, bueno, una amistad de militancia muy, muy grande, y estábamos haciendo radio en Villa Gesell, en la costa atlántica, y bueno, y en una noche
de bar. Momento de inspiración.
Radio en Villa Gesell. Viste que las chicas, viste, ay, se juntan a hablar de ropa. No nos juntamos a hablar. Y Julia me dijo: haceme una lista de los 10 libros que toda feminista debiera de leer. Y yo le dije: mira, no sé cuáles son. Y armamos ahí una lista en una servilleta de 10 libros fundamentales. Me acuerdo que puse Safo de una, y Julia me dijo: bueno, no me hagas leer poesía.
Es una selección.
Claro, ¿vale? Alfonsina, había todos los nombres que a mí se me venían a la cabeza. También, por supuesto, Simone de Beauvoir, porque Olimpia de Gouges, la revolucionaria de la Revolución Francesa. Bueno, esa pequeña lista improvisada quedó ahí, y con Julia siempre hablamos de qué leer. Y después en febrero me llamó Fede Vázquez y Julia, los dos que tenían la idea desde Futurock armar este editorial y armar un libro de compilación de textos feministas. Yo no me sentí con la capacidad de hacer esto, porque además los feminismos ahora son muy grandes, muy diversos. Los feminismos, sobre todo latinoamericanos, para decir cuáles son los textos, porque no hay un feminismo, entonces no se puede hacer un libro del feminismo.
Claro.
Pero sí me parecía que yo, como feminista y como lectora, podía armar un recorrido personal de los textos que a mí me habían formado como feminista, y bueno, ahí se fue formando Lecturas Feministas. Por eso son mis lecturas, y por eso estoy en la tapa, porque son las lecturas personales, claro, reivindicando esa... esa actividad creadora que es la de leer. A mí me interesa mucho que los lectores tengan, tengan, por ejemplo, no sé, ahora está el Filba, ¿no? Que en un festival de literatura los lectores sean los protagonistas, también los escritores, por supuesto, pero que el lector sienta que es su espacio, no solamente algo a lo que va a ver, sino que el lector se sienta parte de la literatura.
Es súper interesante lo que pasó en Argentina, porque vos acá vos decías, charlábamos de qué libros de feministas hay que leer, pero cómo el feminismo surgió como en un empuje revolucionario de la sociedad civil, y ahora esas feministas quieren empezar a leer a las viejas feministas, ¿entendés?
Sí.
Entonces como que empezó como una ebullición social que de repente no se daba cuenta de la ideología o qué la movía, porque en realidad arrancó por los femicidios este empuje nuevo.
Bueno, no, en realidad sí, el movimiento feminista en la Argentina y toda Latinoamérica es muy importante. Yo ahí pongo a Elvira López, que es la primera egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que en 1902 se recibe con una tesis sobre el feminismo en la Argentina y América Latina. 1902, la primera egresada, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hace el poder hegemónico patriarcal, con ese nombre grandilocuente, pero no hay otra manera de llamarlo, es como apagar los focos. Creo que el foco de que yo, los grandes movimientos, cuando fue el voto femenino en la década del 50, ¿no? Que en minutos históricos, muy impensado, ¿no? Decir, bueno, las mujeres no votábamos hace 50 años, ¿no? Y ahora posible, y ahora tenemos presidentas mujeres.
O sea, han sido empujes cíclicos que capaz que uno siente que empujes ahora.
Exactamente, me parece que hay una historia cortada.
Pero va creciendo a su vez, más allá de que
haya... Yo creo que sí. Sí, es una idea de si la humanidad avanza o no avanza. Bueno, la humanidad avanza, pero se resiste también, ¿no? Creo que la respuesta a la ebullición de los feminismos en Latinoamérica la estamos viendo con los presidentes y las elecciones, lo que está pasando con Bolsonaro, ¿no?
Ahora, perdón que te interrumpa, sí, pero de eso que estamos analizando, sí, de que ha habido ebulliciones esporádicas y apagadas y son cíclicas y sigue habiendo, sí, ¿cuán importante es encontrarse con esas feministas de antes para poder ver que igual hay un hilo conductor, ¿no?
Justamente no sentirse que somos un accidente dentro de la historia, sino que somos una parte de una historia que estuvo contada por los que ganan, que nunca fuimos nosotras, ¿no?
Venga,
entonces, claro, me parece que justamente la importancia es eso, saber que sí, que
somos... Camila recién comentaba de cómo se da espontáneamente como un movimiento social, más allá de después cómo se intelectualiza y se racionaliza.
Claro, me dio la sensación, por lo que estuve leyendo algunos análisis de lo que pasó en Argentina, porque mirá que nosotros en Uruguay reaccionamos en función de lo que pasó en Argentina con ni una menos.
Por supuesto.
Acá las movilizaciones eran mucho más chicas.
Me parece que también lo que hubo, sin lugar a dudas, en los 12 años del gobierno kirchnerista, una ampliación de derechos muy importante en relación a las mujeres, aunque la misma presidenta no se consideraba feminista, ¿no? Por ejemplo, pienso en la ley de amas de casa. El movimiento feminista habla muchísimo del trabajo doméstico como un trabajo no remunerado. Se aprobó, creo que en el 2000, una ley de 2008, no lo recuerdo ahora, se aprobó la ley de jubilación de amas de casa, que entendía que esa mujer que se pasó 40 años cuidando a los pibes había aportado a la sociedad y que se merecía que el Estado le diera un sueldecito, ¿no? Una jubilación. Esa era personal, no se vendió como una ley feminista, pero me parece que fue una ley muy feminista, ¿no? Porque venía recuerdo todo lo que las feministas decíamos, por más que la presidenta en ese momento decía que no era feminista, estaba en contra del aborto, no se nos escapan las feministas eso, pero sí había como el clima social para ir con leyes de reivindicación del movimiento feminista. La ley de amas de casa.
Un poco lo mismo con el, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que no es pensado como una herramienta feminista,
pero
pensado,
es feminista.
Pero termina siendo, porque
totalmente,
el 90% de quienes cuidan a los enfermos y a los menores de edad
son mujeres. El cuidado siempre está a cargo de familiares, no solo de los hijos, sino de tías, abuelas, a cargo de mujeres. Bueno, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, porque el feminismo es disidencia sexual, ¿no? También es parte. Entonces me parece que durante todos esos años hubo como muchos avances. Entonces también el 3 de junio del 2015, ya con un promedio de 18 mujeres asesinadas, 18 mujeres, una mujer cada 18 horas asesinada, ¿no? Había realmente que había necesidad de pedirle al Estado que hiciera algo, que respondiera, que el Estado es responsable de esas muertes. Entonces fue esa gran marcha masiva del Ni Una Menos por un clima político que instaba la militancia, ¿no? Era un clima político.
Acá se sumaron los asesinatos de dos niñas. Es muy seguido, menos de 10 días. Y eso, sumado a que venía el movimiento de Ni Una Menos desde Argentina, ya pisando fuerte, fue como una combinación impresionante.
Las cifras son crudas, temerosas, ¿no? De este promedio de una mujer asesinada cada 18 horas y también el promedio de edad de las compañeras trans, ¿no? Que tienen un promedio, el travesticidio también es muy alto, las compañeras trans. El movimiento feminista es muy trans en la Argentina porque varias de sus principales referentes de los últimos tiempos, como Luana Berkins, era una mujer trans, que fue una referente feminista para muchas, Diana Zacayán, asesinada y que también se acabamos de dar una gran lucha para que su crimen sea considerado un travesticidio y deje un precedente. El promedio de edad de las mujeres trans en la Argentina es de 40 años.
Sí,
¿no?
Nosotros en Uruguay.
En otro Uruguay también. Entonces me parece que todo eso cultivó que el 3 de junio de ese 2015, había muchos avances legales y las mujeres fuimos por más, porque no nos maten, ¿no? Que no nos maten. Eso tenía que ver un poco con, pedir los derechos, pero también un cambio cultural importante, porque, consideramos que no son loquitos los que asesinan, sino hijos sanos de un poder patriarcal, ¿no?, que considera que los cuerpos de las mujeres le pertenecen a los varones.
Qué tremendo.
Sí.
La verdad que ha sido un placer.
No, por favor.
Gabriela, para conversar un poco, obviamente, sobre tu libro, Lecturas Feministas, que vas a estar presentando entonces a las 19:30 horas mañana en el Centro Cultural de España, en el marco de la feria, del Festival Internacional del Libro de Buenos Aires en Montevideo. Te van a acompañar también otras representantes
del movimiento feminista uruguayo.
Exacto, Pepi González y
Goncalves.
Perdón,
¿de dónde le estamos cambiando de apellido?
Sí, porque Goncalves, es como medio
Goncalves.
La C con la que nunca me acuerdo cómo es, la patita de abajo, medio que se pronuncia Goncalves en portugués.
Ah, bueno, sí. Goncalves.
Pepi González y Mariana Perkovic y Pata Kramer.
Exacto.
Así que las tres van a estar contigo allí en la presentación de este libro, que la verdad llama la atención.
Súper interesante. Bueno. La verdad que recorras tantas autoras y todo también ayuda muchísimo, es como una curaduría.
Sí, bueno, gracias.
Te recomiendo, por lo menos, si todavía no abordaste nada y querés saber un poco también de qué se trata, está bueno tener una guía de alguien que ya hizo el camino, ¿no?
Exacto. Sí, acompañarnos. La idea del feminismo es que sea todo de nuevo y también las relaciones literarias pueden ser de otra manera. No es un iluminado que ilumina a los demás, sino un saber que se comparte en una forma más horizontal y me gusta vivirlo así.
Muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes.